REC Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días, son las 12:30 en punto y comienza REC Radio, el espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con la presencia de Andrés Maestre, yo soy Cristina Ortega y os recuerdo que durante media hora podréis conocer las novedades de la Asociación de la Prensa de Alicante, todo lo que ocurrirá esta semana en las aulas de nuestra titulación y la última hora del Máster de Innovación en Periodismo que se desarrolla en la UMH. Afganistán por un lado y el talento docente por otro serán los protagonistas de nuestro programa de hoy. 6 años le han costado a Gervasio Sánchez y a Mónica Bernabé sacar a la luz un libro de denuncias sobre la situación de las mujeres afganas. Y es que, pese a lo que muchos piensan, el principal problema que sufre este colectivo no es otro que la violencia doméstica y, por ende, la indiferencia mostrada por las autoridades para enfrentar este asunto. Entrega, compromiso y pasión son palabras que definen la forma de entender la profesión de estos dos periodistas y también son palabras que caracterizan el trabajo del profesor de la UMH, José Alberto García Avilés. Gracias, entre otras cosas, a la entrega, al compromiso y a la pasión por el periodismo, ha sido galardonado con el Premio al Talento Docente 2014, que entrega la UMH y que reconoce la labor de los profesores por sus buenas prácticas, su creatividad didáctica y la responsabilidad con la formación integral de los estudiantes. De todo esto hablaremos hoy, pero antes que nada, comenzamos actualizando la información de la Asociación de la Prensa de Alicante con Mari Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada. Por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
El Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana ha preparado diversos actos con motivo del primer aniversario del cierre de Canal Nou y Radio Nou para el próximo sábado 29 de noviembre. Entre las iniciativas destacan la elaboración de un manifiesto que será público en las concentraciones previstas para ese día. El objetivo de estas acciones es reivindicar la necesidad que tiene la sociedad valenciana de tener una radio y televisión públicas. La presidenta de la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Elsa González, ha participado recientemente en una mesa redonda sobre la diversidad en los consejos de los medios de comunicación. La actividad fue organizada por Women CEO, una asociación de mujeres empresarias y directivas. En el debate también intervino María Luisa Ciriza, consejera de Televisión Española, Agnès Noguera, del Grupo Prisa, y Manuel Soriano, consejero de Telemadrid. Elsa González informó en la jornada de debate de que entre los 25 periódicos en papel de mayor tirada en España, solo 2 directores son mujeres. También habló de otros casos como el del Consejo de Administración de Prisa, en el que de 17 consejeros, 2 son mujeres, o en el caso de Vocento, donde la proporción es de 14-1. En su intervención, la presidenta de la FAPE quiso resaltar que en la alta dirección de los medios, el nombre femenino parece estar vetado y que se hace una información concebida por el hombre. Andrés Rábago, El Roto, recibirá mañana el 5º Premio Internacional de Libertad de Prensa 2014 que propone la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga. El premio ha destacado la línea de independencia y espíritu crítico que argumentan las viñetas periodísticas de Rábago en el diario El País. En ellas, más allá de la descripción de hechos y situaciones sensibles de la realidad, ejercita una lectura ética, con conciencia, acerca de la degradación sistémica, la corrupción y la crisis generalizada de valores. La Asociación de la Prensa de Alicante acogió el pasado sábado un taller sobre cómo crear un negocio propio. Fue impartido por Manuel Marco Suc, profesor de la Universidad de Alicante. Durante la sesión se trabajó con las herramientas que permiten simular las posibilidades de éxito que tiene un futuro negocio. Por ejemplo, se habló del concepto de emprendedor y de metodologías de creación de empresas innovadoras.
Te acercamos la actualidad semanal del grado de periodismo en la Universidad Miguel Hernández.
Como adelantábamos antes, la UMH distingue a sus mejores profesores con los premios al talento docente. Se trata de una recompensa al esfuerzo, la creatividad y la innovación en la docencia. Estas distinciones forman parte del programa Docentia UMH, un sistema que evalúa la calidad docente del profesorado universitario. La UMH estableció 30 premios dotados con 1.500 euros cada uno, que se distribuyeron entre las ramas académicas de Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales y Enseñanzas Técnicas y Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades, rama en la que el profesor de Periodismo UMH, José Alberto García Avilés, fue galardonado. Buenos días, José Alberto.
Hola, muy buenas, Cristina.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el premio de parte de todo el equipo de Rec Radio. Y comenzamos casi por una pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un profesor de la UMH para recibir tal distinción?
Pues eso habría que preguntárselo también a quizá al jurado y al proceso de selección, que fue bastante laborioso, para ver al final por qué es me han dado el premio. Yo creo que en mi caso no hago nada especial, o en todo caso eso lo tendrían que decir los alumnos que me soportáis, ¿no? Pero me parece que se trata de hacer un trabajo que te apasiona, que te gusta, que intentas acercar los conocimientos a los alumnos de una manera atractiva, motivante, y si es eso encima, pues que es a lo que te dedicas, te lo reconocen, pues para mí es una gran satisfacción.
Uno de los criterios valorados por el jurado de estos premios es la incorporación de las redes sociales, el uso de los blogs y de los vídeos tutoriales que facilitan el aprendizaje de los estudiantes más allá de las aulas. ¿Por qué crees que es tan importante incorporar la tecnología a la docencia?
Bueno, yo creo que estamos en una sociedad y en una profesión como es la nuestra, el periodismo, que es cada vez más dependiente de la tecnología. Y eso debe tener también su repercusión en la docencia. Recordando que la tecnología siempre es un medio, es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Yo, de hecho, pues no soy totalmente tecnológico, no me caracterizo por utilizar la tecnología de una manera muy ambiciosa en clase, pero sí que, por ejemplo, el año pasado en una de las asignaturas empezamos con el uso de Twitter como un elemento donde los alumnos pueden encontrar mucha información filtrada, seleccionada de lo que se difunde a través de la red. También el ofrecer la posibilidad de que los alumnos puedan consultar y visionar las clases a través de YouTube. Y luego también, en definitiva, se trata de que motivar al alumno para que aprenda que las herramientas son siempre útiles si uno las utiliza con cabeza, si aprende a sacarles el máximo partido para lo que nos dedicamos, que es intentar transmitir conocimientos en este caso o contar informaciones que interesan a la sociedad.
Bueno, antes hablabas del Twitter, que lo usábamos el año pasado en la asignatura de periodismo televisivo, y también queremos recordar un vídeo que se ha hecho un poco famoso en YouTube de una clase que grabamos también en periodismo, que seguro que te acordarás, que fue una clase muy buena. Aparte de estos del Twitter y del blog, ¿qué más herramientas utilizas día a día en la docencia?
Pues yo intento primero ponerme en la piel de los alumnos. Me parece que es muy importante saber quién tienes delante, dependiendo del curso, de su nivel de formación. En segundo lugar, para mí es un estímulo tratar de motivarles, de vean que la clase no termina en el aula, que hay mucha información disponible, que pueden consultar, que pueden visionar, a la que pueden acceder. Luego, a través de tutorías, de seminarios, pues intentar también que se involucren y descubran aspectos relacionados con lo que vemos en clase. Y luego, un aspecto que me comentó un profesor que tuve hace 20 años cuando empezaba a dar clase, hay que ver cómo pasa el tiempo, me decía que es muy importante tratar de querer a los alumnos, que puede sonar algo así como mojigato, pero me parece que es importante, es decir, hacerse cargo de la persona que tienes, que está ahí con sus problemas, con sus inquietudes, con sus intereses, y entonces, pues algo tan sencillo como intentar aprenderse los nombres de los alumnos, como darles voz y que participen en clase, y esta idea de quererles que te lleva a decir, bueno, a estar preocupados por qué va a ser de ellos, cómo van a, si van a aprender en esta asignatura o si se van a aburrir mucho o poco en estas 2 horas de clase.
También comentabas en alguna otra entrevista que es importante saber el perfil de cada alumno, de cada generación a la que das clase, ¿no? Porque no es lo mismo dar clase en primero de periodismo que en cuarto, no se tienen las mismas inquietudes, ¿no?
Efectivamente, en primero pues llegan con muchas ganas, pero bastante asilvestrados, por decirlo así, sin saber muy bien dónde se meten, con una idea un poco romántica del periodismo. Y en cuarto, pues ya están con un pie en la profesión, intentando abrirse hueco en el complicado sector del mercado profesional, y necesitan también pues una cierta motivación, una cierta orientación de cómo dirigir esos pasos, ¿no? Desde algo, antes hablábamos de Twitter, pues por ejemplo, que comprendan que Twitter puede ser una herramienta valiosa para darse a conocer, para buscar ofertas de trabajo, para seguir a gente que está haciendo cosas interesantes que nos pueden permitir acceder al mercado laboral, para detectar tendencias en cómo está cambiando nuestro sector. Por eso cada curso y cada perfil de alumno tiene también sus necesidades y hay que intentar ajustarse a ellas.
Antes comentabas que es importante saber el nombre y el apellido de cada uno de los alumnos. Esto choca un poco, ¿no?, con la típica frase que se ha dicho toda la vida de que los alumnos son un mero número en la universidad. ¿Es esto mentira o estamos ante una nueva manera de entender la universidad y de entender la docencia?
Hombre, yo creo que a los que nos gusta la docencia nunca entendemos eso que acabas de decir. Para nosotros nunca los alumnos son un mero número. Siempre hay un nombre y apellidos, hay una persona detrás. El problema a veces es que pues cuando tienes 120 alumnos en un curso pues y uno también, pues el disco duro cada vez lo tiene más lleno y más le cuesta más arrancar, pues es complicado seguirles personalmente e incluso saberse sus nombres. Pero yo creo que ese esfuerzo tiene que estar ahí porque en el fondo... Además, los que nos dedicamos a transmitir conocimiento sabemos que la comunicación se realiza entre personas y a las personas hay que ponerles rostro y saber bueno, de sus circunstancias vitales y de lo que les pasa, ¿no? Por eso, incluso las tutorías, yo las valoro mucho porque a veces en clase te dejan flecos o hay inquietudes o incluso uno puede tener problemas y creo que las tutorías son un cauce idóneo para esa atención personalizada en la que los profesores intentamos siempre estar ahí disponibles en nuestro horario o cuando haga falta.
¿Algún proyecto docente tienes en mente para este nuevo año?
Pues sí, ahora mismo estoy preparando la edición de un manual que servirá para, de algún modo, actualizar los contenidos de esos apuntes de teoría de la comunicación que habéis sufrido algunos en primero. Un manual que espero sacar a principios de año en la editorial UOC de la Universidad Oberta de Cataluña, que se va a llamar Comunicar en la Sociedad Red. Y en eso estoy, escribiendo ese manual que sirva para, de algún modo, aunar contenidos de esa asignatura.
Bueno, pues muchas gracias, José Alberto, por habernos acompañado. Te reiteramos otra vez la enhorabuena por el Premio al Talento Docente 2014 y, bueno, ya sabes, cuando quieras, aquí estamos.
Gracias a vosotros y reiterar también que el talento docente no sería nada sin el talento de los alumnos, que son los que nos estimulan, nos motivan y por eso pues también os felicito a los alumnos que, por ejemplo, hacéis programas como este, que son fantásticos y que sirven para motivar también a los profesores.
Muchas gracias. Vamos ya con la información del Máster de Innovación en Periodismo.
Te acercamos la actualidad semanal del Máster de Innovación en Periodismo.
Recordamos a nuestros oyentes que esta tarde José Manuel Noguera, profesor de la UCAM, impartirá una clase magistral sobre el impacto de la tecnología en el periodismo actual. Además, a partir del miércoles y hasta el viernes, los creadores de la revista Vis a Vis, Laura Blanco y Ángela Naya, estarán con los alumnos del máster presentándoles su producto y ofreciéndoles algunas claves sobre el panorama digital. Para terminar, el viernes de 4 a 8 de la tarde, Cristina Vilchez, Community Manager en la empresa Picolinos, realizará un showroom sobre herramientas y nuevos formatos para la información.
La entrevista de REC Radio, un espacio para hablar de periodismo con mayúsculas. La entrevista de REC Radio, un punto de encuentro con los mejores profesionales del periodismo.
Gervasio Sánchez lleva más de 30 años disparando su cámara en aquellos lugares a los que pocos se atreven a ir. Ha cubierto la mayor parte de los conflictos armados de América Latina, la Guerra del Golfo y la de Bosnia. También los conflictos derivados de la desfragmentación de la antigua Yugoslavia. En los últimos 6 años, su cámara ha retratado las historias de las mujeres de Afganistán para presentarlas en un libro elaborado junto a la corresponsal del diario El Mundo en Afganistán, Mónica Bernabé. Buenos días, Gervasio, y gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Mujeres, Afganistán es un libro fotográfico que recoge 6 años de trabajo y analiza en profundidad la situación de las mujeres en el país. Uno de los principales objetivos de este trabajo es denunciar que muy por encima de los talibanes o el burka, lo peor para estas mujeres es la violencia doméstica, ¿no es así?
Sí, cierto, ¿no? Uno podía pensar que el burka y la opresión talibán cuando se produjo hace ya unos años era lo peor que había vivido la mujer afgana, y no es cierto, ¿no? O sea, incluso la vida cotidiana, en la vida íntima de la familia, la situación es todavía mucho más brutal, ¿no? Aquello fue coyuntural, el quinquenio talibán duró, pues eso, 5 años, y desde hace 13 años hay un gobierno supuestamente democrático que está incluso asesorado por la comunidad internacional, y a pesar de todo ello, la situación de la mujer en el interior de la familia, en el interior del hogar, sigue siendo dramática.
De hecho, el 80% de las mujeres sufre este tipo de violencia doméstica, conducta que además no está penada en Afganistán. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que Occidente tome conciencia de una vez por todas del problema?
Bueno, no está penada porque las leyes se violan, porque hay leyes que aseguran que está prohibida la violencia contra la mujer. Hay una ley aprobada por el Parlamento afgano en el año 2009 que prohíbe la violencia contra la mujer. Hay una constitución en el 2004 que asegura que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Y resulta que todo esto no se aplica. Es decir, la tradición, los usos y costumbres ancestrales hacen que las leyes sean absolutamente pisoteadas, y esto ante la inoperancia absoluta del gobierno afgano, ante la inoperancia absoluta de la judicatura, de la policía, de los servicios, digamos, de seguridad, y también ante la pasividad absoluta de la comunidad internacional.
La situación política de Afganistán, como comentabas, es compleja y confusa. Más de 12 años después del derrocamiento del régimen talibán, Afganistán hoy sigue siendo un país bastante peligroso. Es difícil saber qué va a pasar, pero bueno, yo te pregunto, tú que has estado ahí trabajando muchos años, ¿qué crees que es lo que va a suceder en este país en el futuro?
Bueno, yo lo que creo es que si se han perdido 13 años claves, que ha sido estos últimos 13 años donde ha habido una presencia permanente de extranjeros, de fuerzas extranjeras, militares y civiles en Afganistán, de más de 50 países, especialmente de Estados Unidos y de los principales países de la Comunidad Europea, incluida España, que han sido incapaces de que las leyes afganas sean respetadas que además protegen a los derechos de la mujer, sean respetadas, es difícil que esto vaya a ocurrir ahora que muchos países han abandonado Afganistán y que la presencia extranjera va a ser menor, ¿no? Es decir, lo grave de todo esto es que esos 13 años eran claves y se han perdido. Y ahora es muy difícil que las nuevas autoridades afganas vayan a cambiar su punto de vista, entre otras cosas porque están relacionadas con señores de la guerra, con hombres muy conservadores, que ellos mismos tienen en su propia familia situaciones vergonzosas. Ellos mismos casan a sus hijas forzosamente, ellas casan a sus hijas menores de edad, y ellos mismos violan la ley, con lo cual es muy difícil que vayan a aplicarse mejoras si esto va en detrimento de su poder político, poder local y poder social y poder incluso tradicional, ¿no?
Algunos de estos ejemplos que comentabas ahora los habéis recogido en vuestro libro, tanto Mónica Bernabé como tú. ¿Qué dificultades, en tu caso, has tenido que enfrentar para hacer estas fotografías?
Bueno, primero decirte que esta historia, este proyecto hubiera sido imposible sin la presencia permanente de Mónica Bernabé en Afganistán como única periodista especializada en ese conflicto, que lleva 8 años en Afganistán trabajando para el Diario del Mundo. O sea, sin su presencia permanente hubiera sido imposible, porque ella ha sido la que ha buscado, digamos, de alguna manera, las historias que podían ser identificadas, que nos podían interesar para poder desarrollar nuestra labor, que era hacer un balance de la situación de la mujer, pero sin caer en la superficialidad del burka, sino yendo mucho más al fondo, es decir, buscar mujeres que estuviesen dispuestas a mostrarse sin mostrar sus historias y mostrar su rostro, ¿no? Y eso no es nada fácil en Afganistán. Es decir, sin ella había sido imposible. Ella ha sido la que ha conseguido identificar los casos, ha conseguido convencerlas, ha conseguido los permisos para entrar en cárceles, en correccionales y en hospitales especializados, ¿no? En algunas de las extremas violencias que sufre la mujer. Y yo lo único que he hecho ha sido hacer las fotografías en diferentes viajes que he realizado en los últimos 5 años, ¿no? Ir a Afganistán con una especie de, digamos, de agenda preparada, que muchas veces la agenda se quedaba en agua de borrajas porque los permisos eran muchas veces violados o eran solamente papel mojado, ¿no? Es decir, esto es importante. Después hemos intentado por todos los medios no caer de nuevo en el en el paisajismo afgano, es decir, en fotografiar a mujeres con burka. Fotografiar con mujeres con burka es muy fácil en Afganistán. A todas horas, a cualquier hora del día, en cualquier ciudad afgana, tienes miles de mujeres paseando por las calles con burka. Y si además buscas las mejores horas del día, con mejores luz, es muy fácil hacer fotografías espectaculares, como han hecho estos fotógrafos. Nosotros queríamos hacer un trabajo mucho más de denuncia, de documentar un drama tremendo. Esto ha sido lo que ha dificultado el proyecto hasta el punto de que al principio iba a durar 2 años y finalmente ha durado 6 años.
Por lo que hay un grandísimo trabajo de campo detrás de cada una de las fotografías. Precisamente eso que decías de que el trabajo estaba previsto para que durase 2 años y al final ha terminado durando 6. Te pregunto, ¿habéis sufrido algún tipo de presión, no sé si política o social, mientras realizabais el libro y luego cuando lo habéis intentado sacar a la luz?
Bueno, hemos sufrido, digamos, situaciones en las que, insisto, permisos que nos habían costado mucho tiempo conseguirlos, se ha convertido en papel mojado en el momento en que entrabas en un correccional o en una cárcel, ¿no? Porque la autoridad que estaba allí decía que ese papel no servía allí, el que mandaba era él. Y eso de alguna forma era complicado porque en algunos casos hemos tenido que esperar hasta 3 años para poder fotografiar, pues, en un correccional a una treintena de niñas encarceladas porque habían huido de sus casas de matrimonios forzosos o algunas de ellas incluso encarceladas después de haber sido violadas, ¿no? Eso ha sido muy, muy, muy duro. Después, bueno, Afganistán es un país que evidentemente es bastante más fácil trabajar que en otros países de la zona, como por ejemplo Irán o Pakistán, donde el control político, el control de la prensa es mucho mayor y nosotros hemos trabajado con bastante facilidad. También es verdad que somos periodistas españoles y los afganos están más preocupados del impacto de lo que pueda pasar en Afganistán en la prensa anglosajona, especialmente en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Y nos han dejado fotografiar con más tranquilidad. Y luego, además, tampoco hemos publicado estos reportajes durante el tiempo que lo hemos ido realizando, sino al final ya en forma de libro y en forma de exposición.
¿Y la cobertura que ha recibido vuestro libro, crees que ha sido la adecuada por parte de los medios? ¿Cómo os ha recibido también la gente?
Yo creo que la verdad es que el público en general, la exposición en Barcelona está siendo muy visitada y muy sorprendida las personas de lo que ocurre en Afganistán. Yo llevo 2 semanas haciendo entrevistas en relación con este proyecto y además varias instituciones de diferentes ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, me están pidiendo la exposición en itinerancia, ¿no? Es decir, es muy posible que al final de este mes tenga la itinerancia de 2 años de la exposición, porque la exposición creo que es muy potente y es un tema muy que creo que interesa al público, ¿no? Otra cosa es si interesa a los medios de comunicación. En realidad yo he tenido una situación, digamos, singular. Normalmente en Barcelona ha habido una gran cobertura, también la ha habido en ciudades intermedias como Zaragoza y Vitoria. En cambio, me ha sorprendido la actitud de la prensa madrileña, ¿no? Es verdad que ya entiendes que cuando algo empieza en Barcelona, en Madrid, parece que lo ven como algo que no interesa, pero yo creo que son temas que son universales y que hay que darle la cobertura que se merecen. No tanto porque me vayan a entrevistar, porque en mi caso, la verdad es que llevo muchas exposiciones, muchas entrevistas, pero creo que había incluso nos ha acompañado un par de mujeres afganas que han participado en el proyecto y que creo que eran muy interesantes y que valía la pena entrevistarlas para buenísimas entrevistas.
Así es, porque como comentabas tú, el libro viene acompañado de una exposición de fotografías que se podrá visitar en varias ciudades españolas, como es el caso de Barcelona, Zaragoza, Madrid. ¿La idea es que esta exposición recorra toda España?
Bueno, la idea es que la exposición se mueva por todas las sitios que pueda ser, incluso salga al extranjero. De hecho, insisto, en poco tiempo tendremos posibilidad de tener una itinerancia que ya puede durar año y medio, 2 años, ¿no? Con bastante facilidad, a pesar de que ya había algunos lugares que estaban interesados en llevar la exposición antes de que se presentase, ¿no? Yo creo que esta exposición va a tener bastante recorrido y espero que recorra el máximo número posible de ciudades españolas.
Bueno, pues así lo esperamos también desde Rec Radio. Muchísimas gracias, Gervasio, por habernos atendido y gracias también por ese libro. Yo he visto algunas de las fotografías y la verdad es que son brutales, tienen unas historias detrás muy fuertes. Así que muchas gracias tanto a ti como a Mónica Bernabé por el trabajo que habéis hecho durante estos 6 años.
Muchísimas gracias a vosotras y esperamos seguir en contacto.
Bueno, soy Enrique Silverman. Un gran saludo, un saludo muy cariñoso para todos los estudiantes de periodismo. Que sigáis adelante yo creo que estáis haciendo una profesión que es mucho más que una profesión, que es una forma de vida, con sus ventajas y sus desventajas, pero os aseguro que no os vais a aburrir jamás.
Bueno, pues la decisión de poner la entrevista a Gervasio Sánchez viene acompañada, por supuesto, del día en el que estamos hoy. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Os recomiendo que veáis las fotos del libro de Gervasio Sánchez y Mónica Bernabé. Recordamos el título, Mujeres.Afganistán, sobre la situación de la mujer afgana en el país, sobre la violencia doméstica que sufren y que no es denunciada ni en estos momentos pues tampoco es condenada por parte del gobierno de Afganistán. Y nada, nosotros nos vamos ya. Os recordamos también que la semana que viene os presentaremos en exclusiva la entrevista con Juan Luis Sánchez, subdirector del diario.es, que estuvo en los micrófonos de Radio UMH y bueno, tuvimos una entrevista de casi media hora, así que el martes que viene la podréis escuchar. Gracias a nuestros dos protagonistas de hoy, a Gervasio Sánchez por ese libro, a José Alberto García Avilés, profesor de la UMH, de Periodismo UMH y galardonado con el Premio al Talento Docente 2014. Y gracias también a vosotros por estar siempre ahí. Nos oímos la semana que viene hablando, cómo no, de periodismo. ¡Feliz semana!